Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 15 de marzo. Y es viernes y estamos que lo tiramos. Cuando termine esta portada, este sumario, voy a regalar entradas. Luego sabréis para qué, así que tenéis que esperar. Pero entre tanto, ya estamos en el Ecuador del mes y en vísperas de un fin de semana en el que van a estar abiertas varias pistas de Valdesquí y del puerto de Navacerrada. Precisamente con el director de esta pista del puerto de Navacerrada, la Sierra de Guadarrama, voy a charlar con José Conesa dentro de un ratito para que nos diga cómo está la nieve, qué recomendaciones va a dar a las personas que vayan a subir mañana o el domingo hasta la sierra y cómo se prevé la temporada en cuanto a deportes de invierno. Bueno, y seguimos en invierno oficialmente, pero realmente el tiempo parece un tanto primaveral. En un ratito también se pasará por aquí, por este estudio, Elena Miñambres para contarnos las temperaturas que nos esperan este fin de semana. También nos vamos a acercar al Hospital 12 de Octubre para que la doctora Rosa Payás, que es la jefa del servicio de neonatología, nos dé detalles sobre esa iniciativa de incorporar la lectura de cuentos por parte de sus padres a los bebés prematuros. Parece que tiene muchos beneficios para los pequeños en su desarrollo cognitivo.
Le calma mucho. Cuando, como ya conoce tu voz, cuando te escucha, sabe que estás ahí, aunque no lo estés tocando, él te siente, está allí. Te hace estar un poquito más cerca, ya que no puedes estar en casa porque estás en el hospital.
Ale, pues no se hable más. Pongamos al corazoncito tan afectuoso y chistoso en modo esponjoso. A ver si nuestro amigo deja ya de estar nervioso.
Bueno, una de esas lecturas podría ser esta, la de Gabriela Aldea, que es periodista, que la conocemos bien, que es autora del sorbete de chocolate caliente, Chispón, el cocinero molón y sus 17 minicuentos como ingredientes. Después, Gabriela va a estar por aquí. Y hablando de ingredientes, Begoña Tormo nos va a traer hoy ración de torrendos en su paseo por los lugares más emblemáticos de Madrid que tienen este producto. ¡Qué ricos están los torrendos! Bueno, vamos también a irnos de celebración de San Patricio porque durante toda la semana se han venido desarrollando muchas actividades para celebrarlo, pero este fin de semana y en particular mañana será el día grande y para los amantes de la cerveza y de la cultura irlandesa luego vamos a contar precisamente más detalles sobre un desfile que está previsto que haya mañana a las 4:30 de la tarde por todo Gran Vía con 500 gaiteros, nada más y nada menos. Y desfile de noticias, el que hemos tenido también esta semana y del que vamos a hacer repaso por la actualidad con Antonio Martín Bomón. Por supuesto, no podrá faltar para terminar este programa Rubén Ruiz, que llegará desde su planeta R. Cumpleaños hoy Eva Longoria, la felicitamos, 49. También la cantante Malú, que cumple 42. Y Sabrina Salerno, boys, que cumple 56. ¿Qué tal, Belén Almodácil? Buenos días.
Muy bien, recordando grandes eventos vinculados con Sabrina hace muchos años, cuando una era prácticamente una niña.
Seguramente alguno pensará que esa canción del boys, fue la que Sabrina, bueno, pues exhibió, ¿no?
No era esa.
De sus atributos. Pues no era.
¿En una noche vieja?
Sí, no era boys, ¿eh?
No. Era otra, separó el mundo.
Era otra. Bueno, ahora nos paramos nosotros a escuchar a Belén, porque ¿a quién felicitas hoy?
Pues mira, a un contable al que le gustaba mucho más otra cosa, hacer dibujos. De hecho, los primeros los realizó cuando tenía tan solo 11 años. Historietista con mayúsculas, hablamos de Francisco Ibáñez.
¿Así que unos terroristas, agente Mortadelo?
Sí, súper, les escuché sin que me descubrieran.
Son agentes de la tía.
Mortadelo y, por supuesto, Filemón, los personajes más populares del TVO español desde 1968. La editorial Bruguera hizo una gran encuesta a sus lectores y ganaron ellos por goleada absoluta. Así que llegaron los álbumes monográficos con ventas millonarias. De los agentes de la tía hay más de 220, siguiendo además la actualidad informativa, porque a Ibáñez le gustaba mucho hacer este tipo de guiños. El último de esos álbumes, por cierto, se publicó dos semanas antes de su fallecimiento. Y si Mortadelo y Filemón era el cómic que más gustaba a los lectores, ¿cuál era el favorito de Francisco Ibáñez?
Mi hijo predilecto es Rompetechos, precisamente.
Rompetechos, sí, porque le caía simpático, porque se daba cierto aire a él, poco pelo, chiquitito, con gafas, pero sobre todo porque le daba menos trabajo que ninguno a la hora de dibujarlo. No como la 13 Rue del Percebe, una sola página, pero un chiste por cada una de las estancias del edificio en cuestión. Eso sí, la casa iba ya de serie. Había una plantilla que se recortaba y se pegaba en cada nueva impresión. El botón es Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, la familia Trapisonda, en su haber más de 50.000 páginas, que se dice pronto. Dijo en su día que si alguien quisiese hacer su biografía, solo tendría que decir: nació, trabajó, trabajó y trabajó, y se acabó. Hoy, Francisco Ibáñez, aquel que ha acompañado la niñez de muchas generaciones, también la etapa adulta, todo hay que decirlo, habría cumplido 88 años. Estés donde estés, gracias y muchas felicidades.
Qué grandes personajes que recordamos todos. También hay que recordar que, como cada día, Clara Esteban nos trae una palabra y una frase. ¿Cuál has escogido hoy, Clara?
Nuestra palabra de hoy es cuento, narración breve de ficción, dice la primera definición del diccionario, pero también habla de suceso falso, de embuste, de cotilleo y también de cómputo, de suma. Y en esta acepción encontramos la etimología de esa palabra tan bonita, porque su origen está en el latín, en la palabra computus, y comparte con palabras como computadora su raíz, y tiene que ver también con las matemáticas en este sentido. Los cuentos han existido desde los inicios de la humanidad, siempre se han contado historias a través de la tradición oral, y de ahí nos llegan los cuentos populares con una autoría colectiva. Es muy común encontrar la misma historia en diferentes lugares adaptada a la cultura de cada lugar. Y por otro lado está el cuento literario, escrito y aquí normalmente firmado por su autor. Y nuestra frase de hoy también procede de un cuento. Hoy rescatamos la frase de El Principito, por supuesto con un autor mundialmente conocido como es Antoine de Saint-Exupéry, tan sugerente e interpretable como toda la obra del Principito, como ese dibujo de la boa y el sombrero. Y que dice así: lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en alguna parte. Y que cada cual pues saque sus propias conclusiones o no de esta frase.
Bueno, pues quien va sacando conclusiones de todo lo que se va encontrando con la unidad móvil es Gloria Talavera, que hasta dónde te has ido hoy. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Los vecinos de Aluche Campamento han organizado este domingo una manifestación para pedir al Ayuntamiento de Madrid que no les deje fuera del proyecto de soterramiento de la A5. El objetivo de esta protesta es hacer reflexionar al consistorio para que se ejecute el proyecto que les presentaron en 2022 y donde se contemplaba que el túnel llegara hasta la Avenida de los Poblados. Así que esta mañana vamos a estar con todos ellos.
Bueno, estaremos con todos ellos y les escucharemos. Y también no solo escucharles, sino que vamos a mirar atentamente cuál es el reto que nos trae Carlos Honorato. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy tiene que ver con la hostelería. ¿Mm? Con negocios de hostelería que sus dueños pues tuvieron fantásticas ideas a la hora de poner nombre. Esto la gente fina le llama naming.
Naming.
Poner nombre. Pues es tan difícil como poner nombre a un niño o a una niña, pero en este caso la criatura es un bar o una cafetería.
Bautizar.
O un restaurante. Sí, bautizar. ¿Qué decir? Primera aclaración. Estos tres establecimientos que hemos puesto existen. Uh-huh. O sea, no son inventados, existen. De los tres hay uno que no está en la Comunidad de Madrid y eso es lo que hay que averiguar.
Vale.
Vale, pues las fotos pertenecen. En la opción A se llama Trending Tapas.
Sí.
Bonito nombre, ¿eh?
Sí.
La opción B se llama Café Bar Casa Curioso. Debe ser que pone las raciones muy espléndidas. Soy muy curioso, lo pongo todo bien grande.
Muy curioso, o que hay mucho cotilla.
También puede ser por ahí. Y la opción C es el café sin nombre.
Anda, eso se lo dejan a que cada cual le ponga el que le dé la gana.
El innombrable. Bueno, pues eso. ¿Cuál de estos tres establecimientos no está en la Comunidad de Madrid?
Es lo que hay que averiguar.
La opción A, Trending Tapas. La opción B, Casa Curioso. O la opción C, Café sin nombre.
Me encanta Trending Tapas, es muy original.
Hombre, a ver, ¿está bien?
Está bien,
¿está
sí,
pensado?
Sí.
Está pensado.
Está pensado.
Bueno, pues a la 1:05 daremos la solución y mientras tanto, pues nada, os jugáis el café si queréis o lo que queráis. Algo que no sea de mucho valor con vuestros compañeretes ahí de trabajo de tal, que me consta que esto pasa en algunos sitios, uh-huh. Que se juegan el café a ver quién acierta. De nuestro reto de hoy en X Twitter en @buenosdiasOM.
Venga, pues vosotros nos regaláis con vuestras valoraciones, ¿no? Vuestros votos, uh-huh. Este reto que pone todos los días Carlos Honoroto. Y nosotros, por vuestra fidelidad, hoy vamos a regalaros unas entradas.
Muy
¿vale?
bien.
A ver, vamos a poner algo de música.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Como una promesa eres tú, eres tú. Mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú.
Hola, soy Javier Garay del grupo Mocedades y quiero anunciaros que vamos a estar en el Teatro Buero Vallejo el día 15 de marzo a las 8:30 de la tarde. Espero que vayáis todos y que pasemos juntos un rato muy agradable cantando todas las canciones que os sabéis seguro de memoria de todo el repertorio que hemos hecho durante muchísimos años. Tengo muy bonitos recuerdos de Alcorcón. Allí grabé por primera vez en los estudios Celada, que después fueron Quirios, y allí hicimos El Vendedor, Eres Tú, Charango, Tómame, Déjame, La Otra España. Muchísimos éxitos que vamos a cantaros el día 15 en el Teatro Buero Vallejo. La gente de Alcorcón siempre nos ha tratado con muchísimo cariño y espero que este reencuentro sea también feliz, disfrutando de la historia de Mocedades Hecha Canciones, esa historia que hemos vivido juntos. Un abrazo.
Hemos escuchado, Carlos, a Javier Garay, uno de los componentes de Mocedades. Y lo que decía precisamente es que regresan al Corcón 30 años después. Mañana viernes estarán a las 8:30.
Sábado, ¿no?
Sábado, perdón.
¿Ah? Es que si se repite el viernes, yo dimito.
No. Hoy viernes, claro, por eso.
¿Ah?
Hoy viernes van a estar en el Teatro Buero Vallejo a las 8:30 de Alcorcón.
O sea, vamos a ver, ¿es hoy?
Es hoy a las 8:30.
Vale.
Vale, entonces, 15 de marzo, hoy es 15
sí,
de marzo.
Sí, te lo confirmo.
Eso es. Bueno, pues 15 de marzo, que es hoy, a las 8:30 de la tarde, Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, actúa Mocedades.
Bien.
Bien. Por cortesía de Mocedades.
Todo esto que han oído era un despiste porque con la pregunta que va a hacer ahora Nieves hemos hecho tiempo para que se les olvide lo que ha dicho Javier Garay.
Sí, porque ha dicho una...
¡Ya!
Unas cuantas cositas del repertorio.
Sí.
Vale, porque es que Mocedades lleva un montón de años y tiene un repertorio además de canciones buenísimas como esta que está sonando.
¿Que no decimos el título?
No, pero que es bastante evidente. Entonces, lo vamos a poner tan fácil que regalamos... tres entradas dobles, ¿vale? A los tres primeros que de esta manera tienen que encabezar el mensaje que nos tienen que mandar al 628-091-117, 628-091-117, poniendo soy el nombre, vuestro nombre. Luego os pediremos los apellidos,
sí,
a los que ganéis, a los tres primeros que ganéis, os vamos a pedir los apellidos. Pero para quien esté interesado, recuerdo en ir hoy a ver a Mocedades, 8:30, al Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Oye, quien no vaya a poder ir, pues casi mejor que no participe, quiero decir. Si no vais a ir, deja a quien pueda,
normal,
¿vale? Bueno, pues ponéis, soy vuestro nombre, el título de una canción de Mocedades,
¿sí?,
y el emoticono de corazón, un,
vale,
corazón, ¿vale? Es fácil.
Ya.
Así que desde ya podéis mandar al 628-091-117, soy vuestro nombre, el título de una canción de Mocedades y el emoticono del corazoncito, ¿vale? Así que nada, luego diremos quiénes son los ganadores. Hay 3 entradas dobles por cortesía de Mocedades para ir a este concierto. Así empezamos, Carlos.
Muy bien, dadivosos.
Venga,
venga.
Con Nacho Cerezo en la realización técnica, os va a estar acompañando hasta la 1 Nieves Ortiz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve con la misma fuerza y pasión de siempre, con el sonido castizo de toda la vida, allí donde haya algo que contar. Y además nos visita el Leganés, que recibe en casa al Mirandés. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Escucha la voz de 3 mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y 2 grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Pensando en renovar tu baño? En Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Aprovecha la semana sin IVA de Coisa del 11 al 17 de marzo y renueva tu baño ahorrándote el IVA. Recuerda, semana sin IVA del baño en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, este fin de semana muchos amantes de la nieve van a poder disfrutar de las casi 30 estaciones de esquí que van a estar disponibles en toda España. Aquí en nuestra región, una de las que va a abrir sus puertas también al público va a ser la del puerto de Navacerrada, en la Sierra de Guadarrama, estación de la que es socio y portavoz José Conesa, a quien ya puedo saludar. José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y gracias por atendernos, porque sé que anda por ahí perdido en la montaña, ¿no?
Bueno, sí, es nuestra labor.
¿Cómo está, por cierto? ¿Está muy nevada la zona?
Bueno, pues afortunadamente en estos últimos días se han caído las suficientes precipitaciones para que podamos estar en disposición de volver a abrir.
¿Y cuántas pistas se van a abrir mañana?
Pues prácticamente la totalidad de las pistas que tenemos en el dominio. Estamos hablando de abrir 6 pistas.
¿Desde qué hora y hasta qué hora están abiertas las pistas, José?
Bueno, abrimos a las 9 de la mañana las taquillas hasta las 5 de la tarde, que es cuando cerramos el último remonte.
¿Cuál es la previsión de público? Porque, bueno, hay mono de nieve, hay mucha gente que está deseando subir a la sierra,
Pues mira, como siempre, es lamentable la situación que tenemos en el puerto. Previsiones son muy altas. Las que al final puedan acceder a poder utilizar nuestras instalaciones, pues lamentablemente creo que van a ser bastante menor de las que nosotros nos gustaría. Va a haber mucha gente, pero no todas, claro, lógicamente esquiadores, y entonces pues usuarios de las estaciones, o sea, de las pistas, pues van a ser pocos. Pocos, pues pueden ser en torno a 500, 600, 700 esquiadores.
¿Y esto tiene algún tipo de solución? A su juicio, ¿cómo podría arreglarse?
La varita mágica, no, es complicado. Ahí tienen que intervenir lo que son las administraciones, tanto la local, las locales como las autonómicas, fundamentalmente, para buscar alguna alternativa, o bien de parkings disuasorios con lanzaderas, o bien la promoción del uso del tren y los autobuses. O sea, es un conjunto de medidas que debería de estudiarse, que desde hace años venimos planteando la posibilidad de que entre todos busquemos una alternativa, pero que hasta el día de hoy no ha habido oportunidad de llevarlo a cabo.
¿A qué hora tiene que estar alguien que quiera esquiar mañana en la estación de esquí de Navacerrada?
Pues lamentablemente muy temprano. Si quiere asegurarse el estar, por lo menos a los accesos del entorno, debería llegar en torno a las 7:30, 8:15 de la mañana.
Ajá. ¿Cuál es la calidad de nieve que hay ahora?
Bueno, es una nieve polvo dura, con transformación a media mañana por las temperaturas que estamos teniendo, pero en general y para la época del año en la que estamos es una nieve muy aceptable.
Claro, y mucha gente quiere subir a disfrutarlo porque hay ganas de ver pues esa Sierra Nevada, también para que la gente disfrute este deporte de invierno. ¿Hay cada vez más adeptos, por cierto?
Pues francamente sí. Curiosamente, aunque la climatología no es la ideal, el mundo de la nieve, el mundo del esquí, todos los años va atrayendo a más gente. Y algo muy importante es que hay mucha afluencia de jóvenes, de niños, de aprendices. Esto significa que es un deporte que hoy por hoy todavía está en alza. Ya veremos en los próximos años debido a estas circunstancias climatológicas, pero hoy por hoy somos optimistas.
Hay mucha gente que conoce bien la montaña, esos deportes de invierno, hay mucho aficionado y también, José, hay muchos espontáneos que van a la sierra de una forma que no es la más indicada, la más adecuada. ¿Qué consejos le daría usted a nuestra audiencia que quiera subir mañana a la sierra o este fin de semana?
Vamos a ver, lo primero, todo el mundo tiene derecho a subir, evidentemente, y eso es una realidad, pero sí que tienen que ser conscientes que la montaña hay que tenerle mucho respeto. La montaña, un día de sol, en menos de una hora puede transformarse en un entorno totalmente hostil. Esto significa que no podemos estar acudiendo a ella con equipamientos casi casi veraniegos. Hay que ir preparado, hay que llevar unos calzados acordes, hay que llevar indumentaria de abrigo, porque, vuelvo a decir, la montaña hay que tenerle mucho respeto y cambia en muy poco tiempo, con lo cual no hay que fiarse.
Claro, y luego, respecto a cosas que parecen muy de perogrullo, ¿no?, que se suele decir, pero que tiene que ir uno ataviado convenientemente y también llevar el coche y el móvil como debe.
Bueno, hoy en día sí, evidentemente, las tecnologías no lo permiten, llevemos los teléfonos con la suficiente carga de batería para que tengamos cobertura en un momento determinado, pero tampoco nos compliquemos la vida en la montaña porque hay situaciones y hay lugares donde no hay ni cobertura, con lo cual no nos podemos fiar de que llevemos un teléfono y siempre vamos a tener una conexión. Tenemos que ser muy prudentes con la montaña y, vuelvo a decir, no hay que tenerla miedo, pero sí mucho respeto.
¿Podemos decir, José, que este va a ser uno de los mejores fines de semana de este año en cuanto a temporada?
Hombre, después de la temporada que hemos tenido, es evidente que posiblemente sea el mejor fin de semana, porque ha sido desastrosa la temporada. Tenga en cuenta que nosotros tan solo hemos podido abrir un único fin de semana en el mes de enero. Con lo cual, estos fines de semana, pues evidentemente van a ser los mejores de la temporada. Y esperemos que lleguemos a Semana Santa, claro.
Claro, eso le iba a preguntar, porque muchísima gente estará, bueno, cruzando dedos, ¿no?, para que eso ocurra. Y, por supuestísimo, usted y todas las personas que trabajan allí en la sierra.
Bueno, eso es, o sea, cruzando dedos, sobre todo nosotros, que tendremos que dar gracias si llegamos a poder abrir por lo menos otros 10, 15, 20 días, que sería algo extraordinario y fantástico para nuestro sector.
Claro, porque ¿qué supone que estén cerrados? A nivel económico, para ustedes es catastrófico, entiendo.
Bueno, pues francamente, como cualquier otra empresa donde no tiene actividad y tiene que mantener una estructura, es catastrófico. Entonces, la única posibilidad es tener actividad y tener una facturación, aunque sea mínima, pero tener una facturación, cosa que hasta el día de hoy, en esta temporada, no la hemos tenido, o sea, ha sido facturación cero.
¿Cuál es la situación, José, de la estación de Navacerrada? Porque, ¿en qué punto está esa renovación de la concesión que, hasta donde yo sé, sigue en manos de la justicia, no?
Bueno, pues mire, precisamente salió una noticia en el día de hoy en donde la Junta de Castilla y León ya ha presentado su recurso ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y en este sentido, pues nosotros estamos optimistas. Sabemos y somos conscientes que tanto la Comunidad Autónoma de Madrid como la de Castilla y León están a favor de la continuidad de la estación de esquí, con lo cual a nosotros nos da la opción de presentarnos a las correspondientes concursos que saquen para continuar con la concesión, y esto significa que todavía no hay ninguna decisión absoluta de que se cierre, se desmonte ni nada parecido. Todo lo contrario. La intención de las comunidades autónomas es seguir con la estación abierta.
Pues eso, veremos qué ocurre, qué dirime la justicia, pero sin duda sería la mejor noticia para ustedes y también para la restauración de la zona, porque es otro de los imanes y de los atractivos, por supuesto, que tiene para los turistas de aquí, de Madrid y también de fuera. José.
Bueno, yo creo que no solamente, como bien ha dicho usted, para nosotros, que estamos afectados directamente, sino también para todos los ciudadanos de Madrid, de Castilla y León, de España en general, que vienen a visitar nuestras instalaciones, porque al final no olvidemos que son instalaciones deportivas, simplemente que es eso, instalaciones deportivas, con unos recursos que dan y dotan de unos puestos de trabajo que son necesarios para nuestra comarca. Con lo cual significa que aquí estamos todos beneficiarios. El cerrarlas no tiene ningún sentido, absoluto, ninguno. Con lo cual, lo más lógico y razonable es que haya una continuidad.
Bueno, pues estaremos pendientes. También le deseamos que este fin de semana sea un fin de semana de éxito, que no haya incidencias y que todos los madrileños y las personas que acudan hasta ese puerto de Navacerrada de la Sierra de Guadarrama disfruten de este fin de semana tan ansiado, que hay muchísima gente que estaba deseando subir para arriba. Así que lo hagan con precaución, con previsión, bien con un atuendo adecuado, con gasolina, bueno, lo de siempre, que es que tampoco estamos descubriendo América, José.
No, evidentemente, eso es lo que deseamos. Están todos invitados, por favor, vengan a nuestras instalaciones, disfruten de lo que es la Sierra del Guadarrama, disfruten de lo que es el deporte del esquí, pero siempre con cuidado y precaución. Estamos a su disposición.
Tengo una curiosidad, José, ¿desde cuándo empezó usted a esquiar?
Pues con muy poquitos años, francamente. Ajá. Cuando en España no era muy normal empezar con pocos años, en el puerto de Navacerrada, en general, y todos los habitantes del entorno, empezamos muy temprano.
Claro. Lo pedía un poco el cuerpo y la zona, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues nada, que disfrute usted también y lo dicho. Suerte este fin de semana y que aguante la nieve en esa temporada, por lo menos hasta Semana Santa. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
No solamente la estación de esquí de Navacerrada, sino aquí en nuestra región también la de Valdesquí este fin de semana. Abrirá los 20 kilómetros de pistas de las 24 que dispone el enclave madrileño. ¿Se irá a esquiar o no o a la sierra Elena Miñambres? ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves. Tengo que contarte un secreto. Yo de esquiar nada. No he esquiado en mi vida y con la edad que tengo, que no lo voy a decir aquí ahora mismo, Yo creo que romperme una rodilla o no está en mis planes.
A esas alturas no.
No.
Vale, pues bien, lo que sí puedes hacer es irte a la sierra y...
Eso sí,
darte
pasear,
un paseito,
una
pasear,
terracita.
Una terracita, que bien se come en la sierra.
Eso se nos da muy bien, sí, se come muy bien.
Ahora bien.
Muy buena carne tenemos también.
Lo que nos ha contado José Conesa, muy interesante, para que luego no haya colapsos, la gente tiene que madrugar, coger sitio, especialmente los que vayan a esquiar, en fin, ser previsores, esto ya lo sabemos. Y como nosotros somos muy previsores, queremos saber también el tiempo que vamos a tener este fin de semana, porque aunque estamos en invierno, parece que se anticipa un poquito la primavera, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos pasado aquí en Madrid, yo siempre digo que pasamos casi del abrigo al bikini en poco menos de 48 horas, porque el fin de semana pasado, te recuerdo, que tuvimos ese temporal de Mónica, que nos dejó termómetros de 10 grados, por debajo, muy debajo de la media, por debajo 6 grados por lo menos, en Madrid capital, con lluvia, con nieve, que vino muy bien para que ahora puedan abrir las estaciones de esquí, y los que sí disfrutan del deporte blanco, pues evidentemente puedan subir durante el fin de semana a Madrid a disfrutar de ese esquí. Así que este fin de semana, ¿qué vamos a tener? Pues un tiempo totalmente diferente al que tuvimos el fin de semana pasado. Vamos a tener temperaturas cada vez más elevadas, vamos a tener el cielo tranquilo. Sí que es cierto que las nubes, bueno, pueden viajar por la Comunidad de Madrid, pero de momento ya el sábado y el domingo no vamos a contar con lloviznas, como tuvimos ayer alguna en puntos de la sierra, y también hoy se puede escapar alguna gota en esas localidades más elevadas. Pero son líneas de inestabilidad que tampoco van a dejar grandes precipitaciones. Así que fin de semana estable y, cómo no, para disfrutar y hacer planes al aire libre.
Bueno, pues sí, hay que aprovechar porque luego no sabemos si esto va a girar. Todo el mundo ahora está pendiente.
Sí,
pregunta.
Me preguntan sobre la Semana Santa. No, por favor, todavía
Semana
es pronto.
Santa.
Y la Semana Santa no solo es jueves, viernes, sábado y domingo, porque sabemos que hay procesiones desde el domingo, lunes, martes, o sea que... Y luego España es muy grande, puede estar lloviendo en un punto y en otro no. Así que bueno, iremos pasito a pasito y ya la semana que viene, si te parece bien, iremos comentando cómo se presenta la Semana Santa en Madrid y en otros puntos de España, a quien le interese, claro.
Hombre,
que sí.
Claro, hay muchísimas gente que le interesa.
Hombre, como que viajan muchísimos y dicen que este año, pues eso, están los hoteles a tope, nos están contando por todos los sitios.
Las previsiones así que aciertan, ¿con cuántos días de antelación son?
Las de verdad.
Las de verdad, las buenas.
Bueno, siempre decimos que las previsiones hay que cogerlas con pinzas, y que es cierto que hay situaciones muy anticiclónicas que se ven muy claras, como por ejemplo esta semana que veíamos que íbamos a tener una semana totalmente primaveral, última semana del invierno, que por cierto le daremos la bienvenida a la primavera oficialmente el miércoles que viene, pero se veía que el anticiclón ganaba posiciones y que la temperatura también iba a ser muy suave durante toda la semana. Tiene que haber una situación muy clara para darnos cuenta de que no van a cambiar los modelos, pero a 48 horas podemos encontrarnos, pues eso, alguna nube despistada que pueda llegar y dejarnos precipitaciones. Vamos paso a paso, la semana que viene, como digo, iremos profundizando en esas previsiones.
Venga, pues la semana que viene te preguntamos.
Venga, ahí estaremos.
Y ya vamos viendo. Hay mucha gente que hace también previsiones de viajes en función del tiempo, oye, que...
Sí, yo también soy de esas, ¿eh? Sí. Me gusta mucho saber qué tiempo vamos a tener para ir hacia un lado u otro, ¿no? Porque sí que es cierto que, claro, si va a estar lloviendo todo el día, te condiciona mucho para visitar o para lo que quieras hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Pero el mal tiempo, buena cara. Siempre que sean vacaciones, hay que disfrutarlas.
Pues mira, buena cara ponen las oyentes que han participado en nuestro concurso. Bueno, era muy facilito, ¿eh? Resulta que hemos regalado 3 entradas dobles.
Wow.
Para los 3 primeros que, poniéndonos soy, su nombre, el título de una canción de Mocedades y un emoticono de corazón, pues puedan disfrutar de ese concierto que hoy este grupo mítico da en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Pues bien, los primeros que han ganado, que han acertado y que se han puesto en contacto con nosotros en el 628-091-117, muy rapiditos, ¿eh? Muchas gracias por estar tan atentos y participar. Han sido en este orden Verónica, Noelia y José. Después, lo que sí me tenéis que dar es, os los pido si no ahora por WhatsApp, los 2 apellidos nos piden para que os dejen esas entradas dobles a cada uno de vosotros en taquilla del Buero Vallejo de Alcorcón, y estarán disponibles media hora antes del espectáculo, es decir, a partir de las 8. Vais a poder tener ya esas entradas a vuestra disposición hoy.
¡Anda! Mira qué rápido.
Así
es
que fíjate,
concursar y casi irte.
Claro que sí. Así que Verónica, Noelia y José, enhorabuena, que lo paséis bien. Ya nos contaréis qué tal, seguro que es fantástico.
Hombre, claro.
Y gracias a todos por participar, que ha habido muchos participantes. Aluviones que, nada, en cuanto hemos dicho que había entradas, y eso que hay mucha gente que no ha participado porque sabía que no iba a ir, porque a lo mejor no le cuadra,
le viene,
porque tiene otros planes.
Mal.
Pero bueno, muchas gracias. Y gracias a ti también.
Bueno, aquí estaremos, Nieves. Feliz fin de semana.
Chao.
Chao.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nos vamos ahora a hablar de Aluche y Campamento, porque los vecinos de esta zona han organizado este domingo una manifestación para pedir al Ayuntamiento de Madrid que no les deje fuera del proyecto de soterramiento de la A5. El objetivo de esta protesta es hacer reflexionar al consistorio para que ejecute el proyecto que se les presentó en 2022 y donde entonces se contemplaba que el túnel llegase hasta la Avenida de los Poblados. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Nieves, porque hemos estado en muchas ocasiones con los vecinos de Batán, pero esta vez nos hemos venido a la zona de Campamento y de Aluche para saber por qué no les convence este proyecto. Andrés Piñeiro, portavoz de la Asociación de Vecinos de aquí, de Campamento. Y por eso decís, como nos convence y como nos parece una solución definitiva, habéis planificado salir a la calle este mismo domingo. Buenos días.
Pues sí, buenos días. El domingo 17 tendremos que salir, por desgracia, otra vez a la calle para reivindicar al Ayuntamiento que cumpla lo que nos había prometido en el 2022, que era un soterramiento del Paso Extremadura desde la Avenida Portugal hasta la Avenida Poblados, pasada la Avenida Poblados. Nos hemos encontrado en febrero de este año, cuando han licitado la obra, sin contar para nada con los vecinos ni con el resto de grupos políticos, con un proyecto que deja el túnel, la salida del túnel, a la altura de la calle Yescas, con lo cual eso es el inicio casi del barrio de Campamento. Se quedan 700 metros sin soterrar, que era lo que nos habían prometido en el 2022.
Y con la salida del túnel a esta calle Yescas, claro, se ven perjudicados todos los vecinos que están alrededor de la salida de este túnel.
Claro, imagínate tener un túnel por el que van a pasar, pues eso, 80.000, 90.000 coches a diario, con todo el efecto chimenea que eso produce, de ruido, de contaminación. Y luego también nos quedamos con el subterráneo por el que pasa más gente en el Paso Extremadura, que es el de la Avenida Padre Piquer. Es el que da acceso al Metro Campamento y diariamente pasan por ahí cerca de 10.000 personas. Con lo cual, la gente mayor que estaba ilusionada con un proyecto que por fin después de llevar toda la vida en campamento y van a poder pasar en superficie al barrio de Aluche y al metro de campamento, van a tener que seguir, o vamos a tener que seguir cruzando por ese subterráneo con los problemas que genera para mucha gente.
Claro, el aislamiento, que es uno de vuestros problemas.
Claro, el aislamiento, porque nosotros no solo tenemos el paso a Extremadura, tenemos también la carretera Boadilla y también la carretera Carabanchel a la Vaca, por el que entre las tres vías son 200.000 vehículos que pasan a diario. La carretera Boadilla, con este proyecto, lo que ocurre es que se queda en los dos carriles que hay van en sentido Boadilla al Monte, sentido salida de Madrid, con lo cual los vehículos pueden circular a mayor velocidad de la que van ahora, que sería a 30 kilómetros y, según nuestro punto de vista, a 20, porque hay un colegio pegado a esta vía. Con eso los coches podrían circular hasta 50 kilómetros por hora, que luego no lo cumplen, y en muchas ocasiones vemos coches que van con el límite de ahora, que es de 30, van a 60 y 70 kilómetros por hora, con lo cual otro peligro para la ciudadanía del barrio de campamento. Esos 700 metros ahora se quedan sin cubrir. ¿Por qué? No lo entendemos. Es responsabilidad del gobierno municipal y del señor Almeida que esos 700 metros se cubran de una vez para beneficiar tanto a los vecinos de Aluche y de campamento.
¿Y cuál es la excusa de ese cambio de opinión? No sé si habéis tenido la oportunidad de reuniros con ellos o de encontrar alguna explicación.
Bueno, pues ellos nos dicen, nos reunimos el 13 de febrero con la nueva coordinadora de movilidad, la señora María José Aparicio, y nos dijeron que tenían que dejar ahí el túnel porque había que hacer una modificación de planeamiento. No nos supieron decir qué planeamiento, no entendemos a qué se refieren con eso del planeamiento, y personalmente me extraña mucho.
Andrés, ¿cuántos vecinos se verían perjudicados si la salida del túnel finalmente está en la calle Illescas? ¿Qué cálculos habéis hecho?
Bueno, pues ahí en esa zona vivimos 12, lo que es el triángulo este que hemos dicho de las tres vías, vivimos unas 12.000 personas, con lo cual pues esas 12.000 personas estamos afectados, más luego también la vecindad de Aluche, que quiera también transitar a la Casa Campo o a otros espacios del barrio de campamento, y luego pues muchos vecinos que viven también pegados en Aluche pues a esta carretera, a este paso de Extremadura, con lo cual pues hay una afección muy importante de mucha población.
Andrés, otra cosa más, que aparte de esa protesta que vais a llevar a cabo este mismo domingo a las 12, ¿no?, con la intención de dejar patente ese malestar, colgando además carteles reivindicativos en todas las ventanas y balcones, habéis iniciado una recogida de firmas a través de change.org. ¿Cómo va esa recogida?
Bueno, todas estas cosas van despacito, pero van. Luego tenemos la recogida a través de change.org, efectivamente, soterramiento A5, pasa de la Avenida Los Poblados, y luego estamos recogiendo también firmas físicas. Y llama la atención que todo el mundo lo entiende y todo el mundo firma. Tenemos ahora mismo unas 1.000 firmas aproximadamente de forma física y unas 1.500, bueno, ya hace dos o tres días que no miro, pues cerca ya de 2.000 a través de la plataforma online. Con lo cual, pues es nuestra manera de decir al ayuntamiento que por favor se acuerde también de los vecinos de campamento y de Aluche, que no somos vecinos de segunda, tenemos el mismo derecho, por supuesto, que los vecinos de Batán y Lucero, que nos alegramos por los vecinos de Batán y Lucero, que se ve una solución muy importante para el distrito, pero queremos que esa solución llegue pues a todos los vecinos que somos del distrito y que estamos afectados por esta vía, y que luego sabemos, según el Ministerio de Vivienda, se ha comprometido a soterrar este mismo paso de Extremadura desde la Avenida Poblados hasta la Avenida Aviación, que es la zona afectada por la operación Campamento, con lo cual va a ser en los próximos años pues un cambio totalmente diferente. ¿Pero qué pasa con esos 600 metros, esos 700 metros del tramo de Campamento de Luche? Estamos muy preocupados y nos sentimos engañados por el alcalde Almeida, que nos prometió un túnel hasta la Avenida Poblados.
La cita, como decíamos, este mismo domingo, para todos los que se quieran sumar, ¿dónde os vais a congregar y cómo va a ser esa acción?
Bueno, pues vamos a trasladarnos, vamos por el paso Extremadura, vamos a andar por el paso Extremadura, pues más o menos desde la zona que está sin soterrar. Saldremos de lo que es la intersección de la carretera de Boadilla con el paso Extremadura y transcurriremos durante un kilómetro por el paso Extremadura hasta pasar la Avenida Poblados. Y allí, bueno, pues se le hará un comunicado y tal. Entonces es una marcha, una manifestación por la parte que va a quedar básicamente sin soterrar.
Andrés Piñeiro, como decíamos, es el portavoz de los vecinos de este barrio de Campamento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y animar a todos los vecinos de Latina, los vecinos de Campamento de Luche, que nos apoyen y que vengan con nosotros el día 17 a las 12 de la mañana para exigir algo que nos parece muy justo y que va en beneficio de todos los vecinos y vecinas del distrito y en concreto de Aluche y Campamento.
Esas son sus peticiones y también has escuchado, Nieves, su sí. malestar.
Gracias, Gloria.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Vivían con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo.
Habrá alguien que nos está escuchando que probablemente le suene este cuento y puede que también muchos otros que además ya está en plataformas. Antes se leían a viva voz, que esto es muy interesante, pero es que ya a veces se tira, ¿no?, de esto cuando algún niño o niña, oye, te dice, oye, ¿me puedes poner un cuento? Pero es que, de verdad, tiene... tanta razón de ser y también tantos beneficios para los pequeños que nosotros nos detengamos a leer cuentos y especialmente cuando estamos hablando de bebés prematuros. Precisamente de una iniciativa que han puesto en marcha en el Hospital 12 de Octubre vamos a hablar con la doctora Rosa Payás, que es jefa del servicio de neonatología de este hospital emblemático de Madrid. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que ver lo importante que es, ¿verdad?, esa lectura de cuentos de los papis, de las mamis a los bebés prematuros y que forman parte de ese programa Cuídame que han puesto en marcha ahora allí en el Hospital 12 de Octubre. ¿Cómo es esa experiencia y, sobre todo, por qué se pone en marcha?
Bueno, pues porque la lectura de cuentos es algo que la mayoría de los padres y madres suelen hacer, pero... alrededor del año de edad es cuando se suele empezar. Sin embargo, lo que muestra la evidencia científica es que el leerles cuentos a los niños desde el nacimiento, no a los prematuros solos, sino a cualquier niño, mejora sus resultados académicos, su desarrollo y su lenguaje, con una intervención que además no tiene efectos secundarios y que además crea momentos de gran calidad entre la madre, el padre y el niño o la niña.
Claro, decíamos las bondades que tiene para todos los niños, pero en este caso para los prematuros, para los recién nacidos que no han alcanzado un peso óptimo para poderse ir a casa y que tienen que quedarse ingresados allí en el hospital. En ese caso, oye, no hay nada más que el calorcito y la voz, ¿no?, de los papis y las mamis para que estos niños y niñas también vayan cogiendo peso a la vez que van desarrollando también su parte cognitiva y neuronal.
Sí, o sea, a veces los ingresos de estos niños en muchos casos son muy largos y con patología, con enfermedades muy complejas. O sea, no es solo que crezcan y engorden. Pero aunque el niño realmente esté con soporte intensivo, necesite mucha tecnología para seguir adelante, el que todo esto se complemente con que escuche un lenguaje enriquecido, que es el que le proporcionan los cuentos con la voz de su madre o la voz de su padre, pues esto va a hacer que el niño o la niña posteriormente se desarrolle mejor. Como uno de los problemas que tienen los niños prematuros es las alteraciones del lenguaje y como la lectura de cuentos, en lo que suele incidir positivamente es en el lenguaje, pues es especialmente bueno para ellos, pero es bueno para todos los niños. Y hay pocas familias en España que se ponen a leer un cuento a un niño recién nacido. Y eso, pues los pediatras lo tenemos que estimular y por eso pues ahora la Asociación de Pediatría de Atención Primaria, el Grupo Preinfanta, crea un documento precisamente para animar a los pediatras a aconsejar la lectura desde las etapas precoces de la vida.
Esto es la biblioterapia, podríamos decir, ¿no, doctora?
Sí, bueno, es más que eso. Es que la voz de la madre y la voz del padre crean una sintonía, lo que se llama una neurosintonía, porque se llega a producir una sintonía y unos estímulos similares a los que se recibe el niño intraútero Y entonces va más allá de lo que es simplemente pues escuchar la palabra, es algo más complejo. Sí. Y luego cuando solemos hablar con los niños, pues solemos utilizar un lenguaje pues infantilizado. Y sin embargo, cuando uno le lee una historia, es un lenguaje más rico y bien estructurado.
Además, el tono que se emplea, que esto también es muy importante. Cuando uno está contando un cuento, no es igual que cuando uno está dando una noticia, claro.
No. Y eso, pues eso hace que el niño lo identifique y a cada entonación pues van ligados una serie de sentimientos y de emociones. Por eso es algo de mucho más complejo. De hecho, es una de las intervenciones que se seleccionan como de mayor calidad entre las que pueden tener una madre y un padre con su recién nacido.
¿Dónde están los cuentos? ¿Allí en el hospital? ¿Y dónde se los lee los papis y mamis a sus hijos?
Pues los cuentos tenemos en la sala que tenemos para los padres, para que puedan comer o descansar un rato, o hacer una llamada telefónica. En esa sala tenemos una pequeña biblioteca, también tenemos pues marcalibros que le regalamos, en el que pone que pues si le leen a su hijo va a ayudar a desarrollar su cerebro, y les leen en cuidados intensivos, son cuidados intermedios. Nosotros tenemos la suerte de tener varios puestos de cuidados intensivos, ahora mismo 11 en concreto, en habitaciones familiares, y entonces pues el papá o la mamá está en la habitación, y sobre todo cuando tiene al niño en cuidado canguro, pues es cuando le leen los cuentos.
Hay que ver el vínculo también que se crea entre los profesionales sanitarios que están en este servicio de neonatología y estos papis, ¿no? Que entiendo que en muchas ocasiones pues hay mucho sufrimiento, muchas emociones a flor de piel, esperando que su criatura pues no solamente coja peso, como decíamos, sino que vaya mejorando si tiene alguna afección.
Claro, y bueno, al final esto convierte a los padres en actores también y protagonistas y los principales cuidadores de sus hijos, porque el padre lo que espera es poder cuidar a su hijo, y cuando el niño está en cuidados intensivos, pues hasta hace poco los padres quedaban apartados. Y ahora mismo con este programa que comentabas antes, el programa Cuídame, justo lo que tratamos es que los padres adquieran la autonomía en una serie de cuidados, aunque su hijo esté en la UBI, que sean ellos los que den esos cuidados, con formación, entrenamiento y supervisión. De alguna manera, recuperar el papel que hubieran tenido si el niño hubiera nacido en su momento, a término.
Claro, sí, porque son bebés prematuros que en algunos casos, en cuestión de días, podrán marcharse a casa, pero habrá otros casos en los que pueda prolongarse durante bastante tiempo, ¿verdad, doctora?
Pues en general los niños que nacen antes de la 28 semana de gestación pues están 3 meses ingresados, entonces es mucho tiempo. Tenemos que ayudar a los padres y a las madres a construir su familia en este entorno.
¿El bebé más chiquitito que usted ha tenido en las manos, cuánto pesaba?
Bueno, pues que haya salido adelante, 400 gramos. Pero más que el peso, lo que importan son las semanas de gestación. Entonces, ahora mismo, pues el límite de la viabilidad está entre la 23 semana, 22. Si uno piensa que la gestación normal son 40 semanas, pues estamos hablando de niños que nacen prácticamente a mitad de embarazo.
Bueno, pues muchísimo mimo y muchísimo trabajo ponen todos los profesionales del Hospital 12 de Octubre, del que es jefa de ese servicio de neonatología, la doctora Rosa Payás, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Le mando un fuerte abrazo a todo ese equipazo que tienen y también mucho ánimo a todos los padres y madres que están allí esperando, pues eso, formar una familia, un hogar ya en el seno de su casa.
Pues muchas gracias, encantada.
Igualmente, gracias. Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo y a la vuelta un montón de cosas más.